Buenas noches.
Listo. Buenas noches, Octavio. Por favor,
Llegué apenas.
nos
Llegué
diriges en,
apenas.
Octavio, nos diriges en oración para comenzar, ya que entraste.
Sí, señor.
Dale, mijo.
¿Me oyen?
Muy bien, muy
Bien.
bien. Sí, Octavio, le oímos bien.
Perdón, ¿me dijo el pastor Gabo que orara? Sí.
Sí,
Por
sí,
favor.
sí, sí. De una, eso te estreno así. Entra orando de una vez por la clase.
Padre, te damos gracias por esta tarde, por este día, por tu compañía, por tus bendiciones y la guía del Espíritu Santo que ha estado con cada uno de nosotros en el transcurso del día, dándonos la luz en nuestros trabajos y en todas nuestras cosas que hemos hecho en el día de hoy. Colocamos esta noche delante de ti, Señor, al pastor Gabriel, que así como tú le das cada día sabiduría, entendimiento para enseñarnos, también que hoy lo que nos va a enseñar también sea lleno de esa sabiduría como la ha venido teniendo en todo este tiempo. Por eso damos gracias por su vida. Y en esta noche, Padre, cada uno tenemos nuestras mentes y nuestros corazones abiertos delante de ti para recibir de tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
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 Bien, mis amados, continuamos entonces. Vamos hoy a irnos un poquito, vamos a abarcar más versículos. Estos primeros, pues, fue para captar cada detalle de, como dijimos, el llamado, después lo que fueron los requerimientos que se le hizo a Abraham y las promesas. Ahora vamos vamos a leer de una vez desde el verso 4 y vámonos hasta el 9. Y está de pronto, si nos alcanza el tiempo, más allá, pero vamos a leer desde el 4. Dice: Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Interesante, entonces ya tenemos aquí cómo Abraham sale para cumplir el llamado del Señor. Como sabemos, dijimos que ante el llamado del Señor lo que nos queda es obedecerle, ¿no es verdad? Y dijimos pues que normalmente, pues, o se obedece completa e inmediatamente, que es la verdadera obediencia, o se obedece parcialmente, o no se obedece, ¿no? Aquí tenemos el caso que Abraham obedece. Dijimos la clase pasada que dentro de lo que nosotros decimos es una obediencia parcial, aunque el libro de Hebreos, recuerdan que dijimos que dice que obedeció, porque hablábamos de esa manera como el Padre nos mira a nosotros con su amor. Para Él no cuentan esos errores nuestros, para Él cuenta es la fe, y la fe es lo que nos hace agradable delante de Él. Ya los traspiés, ya ¿cómo podemos decir? El proceso forma parte de todo ese trajinar, pero para el Señor lo que vale realmente es que le creamos, es que le creamos. Esto yo creo que nos debe alentar, porque muchas veces nosotros nos desanimamos a causa de nuestros fracasos, en los propósitos que Dios ha puesto delante de nosotros. Y eso forma parte de la vida, eso forma parte de la vida. Fíjense que llamamos a Abraham el padre de la fe, pero como nos vamos a dar cuenta en este estudio, la fe de él fue creciendo poco a poco, no fue que Abraham de una, ¿no? El hombre que creyó absolutamente todo, ¿no? Él tuvo su proceso de fe como lo tenemos todos nosotros. Decíamos que las instrucciones fueron claras para él: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora entonces encontramos, primero que, nos toque que devolvernos al capítulo 11, versículo 31, cuando dice: y tomó Taré, o sea, el padre de Abraham, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, fíjense que lo primero que vemos es que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, está obedeciendo, aunque inicialmente, según este texto, como que vemos que la iniciativa no es de Abraham, sino que la iniciativa, según el verso 31, es como del papá, ¿no? Porque Taré dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, y a Sarai, y para ir a la tierra de Canaán. Entonces, eso es lo primero que podemos notar, ¿no? Que Abraham no salió solo. La idea era que él dejara así su tierra, su parentela y la tierra de su padre, y la casa de su padre, pero salió con su padre y con parentela. Y con parentela, ¿por qué? Pues porque salió también con Lot. Interesante, porque salieron y se quedaron un tiempo en Harán. Muestre a Baer, a ver si hoy sí les puedo mostrar aquí algunas cositas. Vamos a compartir pantalla. A ver aquí. Ay, Dios, otra vez me salió este avisito que no se me quita de acá. Y no puedo. ¿Volví a salir? ¿Abandoné la pantalla atrás? ¿O estoy con pantalla?
Abandonó.
Abandoné y no me di cuenta. Ah, por lo que aquí es. Oye, qué cosa. Ahora no pude sacar el mapita como lo hice la otra vez. La semana pasada también me dio guerra que no alcanzo. Me sale aquí una barra arriba, no sé cómo deshacerme de esta barra, mis amados. Ay, cosa. ¿Por qué me está saliendo tan grande esto? No puedo ir a los mapas para mostrarles. Discúlpenme, ténganme paciencia, a ver, y los que me están escuchando, a ver si logro deshacerme aquí de algo que no me deja. No, definitivamente no pude. ¿Qué están viendo ahorita en pantalla ustedes?
Génesis 12:1. Ya salió de compartir.
No sé qué me está pasando. La vez pasada le fui a mostrar también y no pude. Y lo mismo me pasó ahorita. Me está saliendo la pantalla supremamente grande y no me deja ver los... No me deja ver los controles aquí arriba. Y aquí me sale un avisito de que estoy compartiendo pantalla y no sé cómo quitarlo. Ah, qué cosa, me da tristeza. Tengo que mirar a ver cómo quito después eso, porque eso no me salía antes. Discúlpenme, mis amados. Quería mostrarles en el mapa dónde queda Harán, o sea, el recorrido que hay entre Ur de los Caldeos y Harán, que fue donde ellos llegaron. ¿Por qué quería mostrarles esto? Es para que se den cuenta que la obediencia realmente no fue plena. salió Abraham, y el que realmente llevó la delantera, digamos así, fue su papá, y se quedaron en Harán. Harán todavía, a la hora de la verdad, pertenece a Mesopotamia, ¿no? O sea que indudablemente la tierra de Mesopotamia, dejaron Ur, pero toda la tierra de Mesopotamia todavía no la han dejado cuando llegan a Harán. Y allí en Harán se quedan. Harán queda, en otras palabras, a mitad de camino entre lo que es Ur de los Caldeos y Canaán. Ahora, yo creo que, sin embargo, tenemos que ser comprensivos en este sentido, porque aquí nosotros sabemos que se dice de Canaán porque Moisés, como autor del libro, nos está narrando lo que sucedió, pero en ese momento debemos ser claros que Abraham ni Tarés sabían realmente que iban a un punto determinado en Canaán. Recuerden que hay algo aquí que es uno de los principios que debemos tener en esta enseñanza, que es de los que más me han ministrado a mí, que es cuando le dice que lo llevará a la tierra que él le mostraría. Entonces, recuerdan que dijimos que ese ir a la tierra que te mostraré nos habla de un principio total de dependencia. El Señor no le dio un mapa a Taré, o no le dio un mapa a Abraham para ir a la tierra que le iba a mostrar. El mapa que realmente Abraham tenía era el mismo Dios, era la dependencia real del Señor. Exactamente lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel a través del desierto. El pueblo de Israel dependía de cuando se movía la nube. ¿Recuerdan eso? Que a través del desierto el pueblo solamente se movía en la medida en que se movía la nube. Así, algo parecido, yo creo que era la manera como Abraham se iba moviendo. El hecho sí fue que se quedaron allí en Harán. ¿Y qué es lo que queremos resaltar allí de su quedada en Harán? Que solo Abraham pudo salir de Harán para seguir el viaje hasta que su padre murió. Y curiosamente, el significado del nombre de Taré significa retardo. Retardo. Eso es lo que significa Taré. Entonces, es curioso, ¿no? ¿Y ahora qué podemos decir de esto? Pues que los lazos de la naturaleza normalmente, cuando se interpone en el llamado que Dios nos ha hecho, lo que hacen es que retardan el plan de Dios con nosotros, Hace 8 días hablábamos de lo delicado cuando es depender de que otros sean los que nos guíen ante un llamado del Señor, de depender de pronto de la promoción de otros. En este caso, es directamente el papá de Abraham como que el que toma la iniciativa. Inicialmente eso como que uno diría, bueno, es muy loable, ¿no? El papá siempre y nuestros padres siempre nos quieren acompañar en todo y quieren que seamos lo mejor en todo. Eso no está mal, indudablemente. Pero no siempre es lo que Dios quiere tampoco. No es siempre lo que Dios quiere, porque démonos cuenta que Abraham no pudo seguir su camino hacia donde Dios lo estaba llevando hasta que su padre murió. En otras palabras, podemos decir hasta que no hubo muerte de esos lazos familiares, pues no pudo seguir adelante. La muerte siempre nos habla de que tenemos que morir aún a nosotros mismos, morir a esos afectos que son los que a veces nos trancan para seguir lo que Dios quiere, y aún morir a nosotros mismos y morir al mundo para poder seguir con lo que Dios quiere con nosotros. Sé que este es un tema un poquito delicado, ¿no? Sé que esto es un tema un poquito delicado, pero el Señor también, hablábamos hace 8 días, el Señor lo trató, ¿no? El que no deja padre y madre por causa del Señor no es digno del Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos, les dijo Jesús en ese llamado. Entonces, mis amados, esto es bastante interesante, que aunque el papá de Abraham lo acompañó, su mismo nombre nos está diciendo que lo detuvo, lo que hizo fue retardar el plan de Dios con Abraham. El hecho es que esa es la primera gran lección que nosotros tenemos, que cuando se interponen los lazos naturales es necesario morir a esto, a lo que nos ata, a nuestros afectos para poder seguir adelante. Y ya entonces cuando Taré muere, es que ellos pueden salir, ¿no? Y volvemos al verso 4. Cuando ya después dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, ta, ta. Ese pero es interesante. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, fíjate cómo Jehová le dijo. Pero el Espíritu Santo inmediatamente también mete la mano allí en el otro, la otra aclaración, ¿no? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Lot fue con él. Entonces, aunque la muerte separó el lazo natural de su padre, sin embargo, su sobrino seguía con él. Y Lot es otra parte que le causó problemas a Abraham. Después vamos a saber cómo a Abraham le tocó que ir a luchar por él. Y al fin de la historia, es bueno que sepamos esto. Los descendientes de Lot le causan problemas después a todo el pueblo de Israel. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19 nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y nos narran allí un detalle curioso, pues que por tiempo, pues no lo vamos a leer, pero es la manera como pues las hijas de Lot dicen que tienen que seguir como la descendencia, ¿no? Leamos desde el verso 19, del versículo 30 en adelante, dice, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Tronco de borrachera. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y miren esto. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ese par de pueblos, los amonitas y los moabitas, después fueron grandes enemigos del pueblo de Israel. Esas son las cosas que suceden cuando normalmente entonces no se obedece al Señor de la manera como Dios lo dice, ¿no? Suena al comienzo muy loable el decir, no, pues que Abraham cuide de su sobrino y como que no le puso problema de llevar a Lot. Pero Lot le causó problemas, porque es lo que siempre sucede cuando nosotros obedecemos parcialmente o a nuestra manera los llamados de Dios. Al comienzo pareciera que fuera muy, repito, muy loable, muy humano, ¿no? De buenos sentimientos, pero al final siempre va a traer problemas. Después, con el tiempo, es que uno dice, ay, si yo hubiera hecho las cosas así. Ay, ¿por qué hice las cosas así? Entonces debemos tener presente que la obediencia real debe ser, como dijimos al comienzo, debe ser completa e inmediata, mis amados hermanos. ¿Qué otra cosa podemos decir de lo que sucedió a causa de que Abraham obedeció parcialmente? Que es verdad que mientras estuvo en Harán, tuvo muchas cosas, ¿no? Mientras que él estuvo en Harán, dice allí que primero, tengamos presente el dato que dice en el verso 4, que Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Eso guardémoslo allí. Pero es un dato interesante para tenerlo en cuenta después. 75 años, a la edad de 75 años, salió de Harán, no de Ur de los Caldeos. No sabemos cuánto tiempo duraron en Harán. En Harán solamente sabemos que duraron hasta que murió el padre de Abraham, ¿no? Pero ya cuando salió, dice que tenía 75 años. Y el verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, en Harán, como que les fue bien, ¿no? Tuvieron provisión, ¿no? Pero no tuvieron revelación. No tuvieron revelación. Estas son cosas que pareciera que dirían, no, pastor, pero no hile tan fino. Pero es que normalmente son cosas que suceden, porque en nuestra vida cotidiana sucede esto, que muchas veces nosotros somos más conscientes de dónde tenemos provisión, pero no nos cuidamos de la comunión. Yo acostumbro siempre a decirle a las personas que buscan consejo, que me buscan para, pastor, ¿qué opinas si viajo a tal lado? ¿Me salió una buena posibilidad de trabajo? Es que aquí no me sale trabajo, pero allí sí. Yo digo, sí, pero ¿tienes asegurado lo que es tu bienestar espiritual? No solamente tu bienestar material. Porque muchas veces nos movemos simplemente por esas cosas, ¿no? O en este caso, pues nos movemos porque fulano se movió, porque mi papá se movió, porque, y no que Dios nos haya guiado realmente. Entonces nos damos cuenta que hubo provisión, pero no hubo revelación. Y eso es delicado, mis amados. ¿Qué nos sigue diciendo la Escritura? Sigamos, dice, y pasó Abraham, llegan a Canaán, ¿no? Vuelvo y les repito, aquí en el verso 5 tenemos la manera como Moisés lo describe. Ya se sabe que llegaron a Canaán, pero para Abraham, él todavía no sabía, realmente él iba de camino. Y dice el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra, la tierra que entró, pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Interesante, ¿no les parece? Porque viene una de las primeras pruebas de la obediencia. Y es que en medio de ese llamado y que él va en búsqueda del lugar donde Dios lo lleva y se encuentra con el cananeo. No era una tierra que estuviera deshabitada. Era una tierra habitada y con un pueblo que después tiene también una historia tremenda en las Escrituras. Ese cananeo estaba en la tierra, es como, qué problema, ¿no? ¿Sí será que el Señor quiere que, sí será que el Señor quiere que yo esté por acá, que sea por acá, porque estoy viendo esos inconvenientes? Porque uno normalmente asume que Dios cree que donde a uno el Señor lo llama, todo va a ser color de rosa, no va a haber inconvenientes. Uno dice, al fin y al cabo, pues que si Dios me llamó y Dios me está llevando para acá o Dios me está llevando para allá, ¿por qué tiene que haber problemas? No, mi amado, precisamente ahí está el asunto de la formación. El Señor no nos dice, como estamos viendo, el Señor no nos muestra el mapa primero para que dependamos de Él, que Él sea nuestro mapa. Pero segundo, eso no nos exime que vayamos a tener situaciones difíciles. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver allí? Lo importante es el verso 7. No nos quedemos con el problema de que el cananeo estaba entonces en la tierra, sino que dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, y esto es lo más hermoso, a tu descendencia daré esta tierra. Yo creo que fue un descanso para Abraham. Vuelve y se le aparece el Señor. Vuelve y se le aparece el Señor. Recuerda que hablamos que todo esto surge de que el Señor se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. Esta es la segunda vez que el Señor se le aparece a Abraham. Y se le aparece como la señal de decirle a Abraham, estás en el lugar correcto. Ojo, estás en el lugar correcto, pero están los cananeos. Pero nuestro Padre es bueno, precisamente a causa de que se estaba en el lugar que Dios quería que estuviese, el Señor se le aparece para que Abraham quite los ojos de los cananeos y los ponga en él. No le dio chance a Abraham de que dijera, guau, esto, ¿qué pasa? Esto no es por acá o estoy mal. Sino que inmediatamente se le aparece y le confirma que esa tierra, ahora sí donde está, era la tierra donde él quería que estuviera. Por eso yo digo que este texto es súper importante, porque es la primera vez que le dice cuál era la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esa es una promesa poderosísima. Ahora, lo que hay que tener presente, mis amados, es que la promesa se la está diciendo para su descendencia. Porque para Abraham realmente no fue una realidad para él. Estas son cosas que es el trato del Señor, ¿no? Como cuando Él nos llama. Porque miren lo que dice Hechos capítulo 7. Volvámonos. Recuerden que estamos leyendo a la par, ¿no? Génesis 12 y Hechos 7, porque Hechos 7 nos abre mucho los ojos. Volvamos a Hechos 7, 12 en adelante. Cada uno allá, ya que mientras arreglo esto de poder compartirles pantalla otra vez. Hechos 7, 2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, o sea, en Ur de los Caldeos. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán, ya hablamos de esto. Y allí muerto su padre, Dios, esto es hermoso, esta frase también es bueno que la tengamos presente, ¿no? Y allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Para cuando yo les digo que Abraham no tenía un mapa dado por Dios, sino que Dios era el mapa de Abraham. Y aquí se confirma cuando dice que es el mismo Dios el que lo guía. Dios lo traslada a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pero miren el verso 5. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Qué trato del Señor, ¿no? Qué manera. Primero le habla de una herencia, de darle la tierra a la descendencia, para darnos cuenta todo el legado, la obra que Dios hace con nosotros. Muchas veces no la entendemos, pero lo que debemos saber es que en la medida en que nosotros tengamos una obediencia plena, los que van a gozar y los que van a recibir de parte de Dios son los que vienen después de nosotros. Nuestra obediencia, padres de familia, nuestra obediencia determina la herencia de nuestros hijos. Abraham se sometió a todas estas pruebas para que sus hijos, la descendencia, después todos los que venían después de él, la tierra fuera para ellos, para ellos. Entonces, lo que estamos diciendo era, amados, que si estaba el cananeo en esa tierra, también estaba la voz de Dios, afirmándole, diciéndole, esta tierra, a pesar de que está el cananeo, esta tierra es la que yo dejo para tu descendencia. Los que quieran anotar esto, anótenlo. El lugar a donde hemos sido llamados es el lugar de nuestras luchas y conflictos. Plop. Repito, no consideremos siempre que el lugar donde nos llama el Señor es que no va a haber problemas. Precisamente, lo que nos sostiene en medio de las circunstancias es que Dios nos ha dicho que estemos aquí. No creamos que una de las señales de saber que estamos en un lugar que Dios quiere es que no va a haber ningún problema. El lugar al cual Dios nos llama es el lugar de nuestros conflictos. Allí va a haber cananeos. Pero si hay cananeos, también Él va a estar con nosotros. ¿Qué problema? Porque nosotros, cuando somos muy humanos, ¿Y cuando no entendemos la manera como el Señor trata con nosotros? Yo sé que estas cosas que les estoy hablando ahorita como que no le gustan mucho a nuestra carne. Quisiéramos un mensaje un poquito como más comprensivo, más optimista. Pero tengo que decir estas cosas que son los principios que decimos que encontramos en la vida de Abraham. ¿No? Cuando todo va bien en nuestra vida, que creemos que el Señor nos llama a un lugar y allí todo va a estar bien, que nuestros negocios prosperan, que nuestras posesiones están seguras, que nuestros hijos están bien, que la casa donde estamos es cómoda, que disfrutamos precisamente de todo, creemos que entonces eso es señal de Dios. Y confundimos entonces la paz exterior con la paz de Dios. Y no siempre es así. No siempre es así. ¿Y saben qué es lo que sucede precisamente cuando nosotros creemos y nos aferramos a esas circunstancias en que no se nos presente ningún problema? Que cuando descansamos en las circunstancias, mis amados hermanos, en lugar de descansar en el Señor, entonces lo que hace es que el Señor tiene que visitarnos para derribar nuestros falsos apoyos. Porque muchas veces nos apoyamos en esas cosas externas. Ahora, que Dios no quiere que las tengamos, claro que sí. El Señor siempre quiere que estemos bien. Pero repito, el estar bien no significa que no va a haber inconvenientes. El problema está en nosotros, que extrapolamos las cosas y siempre creemos que es que cuando todo está bien, es que el Señor sí es que está, y cuando se nos presenta algún problema, salimos corriendo de donde Dios nos tiene. ¿No nos sucede muchas veces esto, mis amados hermanos? Oramos y oramos, Señor, llévame a un lugar, Señor, Señor, ábreme puertas de trabajo. Y se nos abre una puerta de trabajo. Entramos a trabajar. Y a los 2 meses empiezan los inconvenientes. Y salimos corriendo y se nos olvidó que habíamos orado diciéndole, Señor, abre puertas de trabajo. Porque creemos, ¿sí? Entonces decimos, no, esto no puede ser de Dios. Si fuera de Dios, pues yo no tendría problemas. Pero mire, pastor, yo llegué a ese trabajo y allá no son cristianos. Imagínense cómo son de terribles, pastor. Eso viven hablando cosas. Entonces, no, yo creo que Dios quiere que yo no esté allá. No, pues precisamente en esos lugares es donde Dios quiere que nosotros estemos para que se cumpla lo que dice Mateo capítulo 5, mis amados. No, porque mientras que nosotros no pasemos por Mateo capítulo 5, pues no vamos a crecer, ¿no? Conforme Dios quiere que crezcamos, ¿no? Cuando dice aquí, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todo eso, ¿dónde lo vamos a encontrar? Todas esas situaciones son nuestros cananeos. Son los cananeos que el Señor pone precisamente para tratar con nuestra vida, para que podamos saber cómo es que se ama, ¿sí? Se puede amar a un enemigo, cómo es que podemos bendecir al que nos maldice, cómo es que podemos hacerle bien al que nos aborrece, cómo es que podemos orar por el que nos ultraja y nos persigue. Pero muchas veces nosotros no queremos que nos sucedan nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque consideramos que el lugar donde Dios nos tiene es un lugar en que todo es color de rosa. Y estamos supremamente equivocados. Esa es la gran lección que estamos viendo hoy de este pasaje. Fíjense que la tierra que realmente el Señor le está dando a la descendencia, a la que le está diciendo el Señor Abraham, mire, esta tierra era donde yo te traía. Sin embargo, está con cananeos. Y ya no tuvimos tiempo para lo de otras cosas. Nos vamos a dar cuenta que después vienen otras pruebas más tremendas. ¿No? Entonces, nunca confundamos el hecho de tener paz exterior con que siempre es la paz de Dios. El estar libre de pruebas no siempre prueba que estamos en el camino correcto, mis amados. El camino de la obediencia a veces nos lleva por un camino duro para nuestra carne, para nuestro corazón. Entonces, mis amados, debemos cambiar la perspectiva de la manera como nosotros vemos la vida. Recuerden lo que dice la Escritura, que a todos los que somos llamados, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces no podemos salir corriendo cuando veamos un cananeo. Escuchen, con esto termino. Porque si yo salgo corriendo al ver un cananeo, no escucharé la voz de Dios. A causa de que el cananeo estaba, vino nuevamente la voz del Señor, se le apareció nuevamente el Señor a Abraham. Te daré esta tierra por descendencia. ¿Y cómo termina diciendo ahí entonces el versículo 7? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto es lo más hermoso. Voy cerrando aquí mis apuntes. El resultado, mis amados, de permanecer en el lugar que Dios nos tiene a pesar de los cananeos, a pesar de las circunstancias, es que el Señor nos da el respaldo y el resultado final es una vida de adoración al Padre. Tenemos que aprender a adorar en medio de las circunstancias difíciles. Pero es que para poder adorar en medio de las circunstancias difíciles, en no mirar las circunstancias difíciles, sino tener los ojos puestos en Jesús. Permanecer con los ojos en el Señor. Fíjense que a causa de que el Señor se le aparece, es que Abraham levanta altar. Ese altar no era un altar para sacrificio por los pecados. No. Todavía no había sido instituido lo que era el sacrificio por la expiación. Eso está en la ley mosaica más adelante. Este altar era un altar en que él se ofrecía era a sí mismo en agradecimiento al Señor. Es como el tipo de altar de sacrificio que nos habla después la palabra, que es diferente del sacrificio del perdón del pecado por el holocausto. El holocausto era ofrecer todo en adoración a Dios por lo que él había hecho, a causa de lo que él es, de lo que el Señor es. Y aquí dice claramente, a causa de que se le apareció, es que levanta el altar. Adorar en medio de las situaciones difíciles. El apóstol Pablo fue llamado a Macedonia cuando él quería ir a predicar a otro lugar. Y el Espíritu Santo se le aparece y le dice, no vas para allá, te vas. Y recuerdan la visión del varón macedonio y lo manda para Macedonia a predicar. Mis amados, ¿saben casi entrando a Macedonia cuál es la primera prueba que enfrenta el apóstol Pablo? ¿No la recuerdan? Lo meten a la cárcel en Filipos. Entonces, si siguiéramos nuestra teología de la cual estoy hablando, de que no, el Señor solamente nos quiere en el lugar donde no haya problemas, yo creo que el apóstol Pablo Inés diría, no, qué cosa hice mal, yo estaba trasnochado, yo no sé qué fue lo que le escuché al Señor, pero no es posible que el Señor me mande para que me manden a la cárcel. No. No. Precisamente siguiendo la dirección del Señor, llega a la cárcel en Filipos. ¿Pero qué nos dice la Escritura que hicieron en Filipos? Allí en la cárcel adoraron, tuvieron una reunión de adoración, ¿no? Tuvieron una reunión de adoración, levantaron altar. Sé que estas cosas yo las digo y son como muy fáciles al decirlas, pero debo decirlas empezando por mi vida, poder acostumbrarnos a que a pesar de que las circunstancias sean difíciles y encontremos pruebas, mantengamos los ojos en Él para que siempre nuestro corazón levante un altar de adoración. Entonces fíjense que en lo poco que hemos visto principios determinantes. Yo espero que en la medida en que vaya hablando, yo hablo mucho, pero espero que ustedes vayan sintetizando los principios que estamos viendo, ¿no? Solo para terminar, Dios se nos va a aparecer de alguna u otra manera y no vamos a poder decirle que no. Cuando Dios se manifiesta, siempre nos habla. Dios no es un Dios que no hable, Dios siempre habla. El hablar de Dios nos va a llevar entonces a tener una obediencia que en la medida en que sea inmediata va a ser de gran bendición, en la medida en que sea parcial, ¿sí?, nos va a causar después inconvenientes. ¿Qué otro principio que lo repito para mí es fundamental? El Señor cuando nos lleva a cualquier camino no nos va a mostrar el final. Él no nos va a dar un mapa real, el mapa es Él. el mapa es Él, para que allí tengamos una vida de dependencia. Y lo que vimos hoy, el lugar donde Dios nos lleva no siempre es un lugar de tranquilidad, precisamente como nos enseñaba el pastor Randy hace muchos años, en el allí de Dios es donde nos encontramos con las mayores pruebas y dificultades. Pero precisamente cuando estamos pruebas, siempre el Señor va a estar en medio de nosotros. Y por último, aprender entonces a levantar un altar de adoración, reconociendo que su fidelidad es grande, que siempre Él va a estar con nosotros porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bien, mis amados, los bendigo y hasta aquí llegamos en el día de hoy.
Gracias, gracias, Gabito.
Gracias, pastor.
Gracias, pastor. Gracias.